Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Y continuamos en este programa con los relatos de la lucha guerrillera anticomunista contra la tiranía castrista del libro Escambray, La Guerra Olvidada, del escritor Enrique Encinosa. Después de la primera limpia, los grupos aislados que quedaban apenas ascendían a unos 200 hombres en su totalidad. Pero esos grupitos aislados tenían dos factores a su favor. El primer factor era la experiencia. Los que habían sobrevivido a la primera limpia eran ahora veteranos muy duros, guerrilleros muy jíbaros, curtidos en el combate y dispuestos a la guerra. El segundo factor era un líder guerrillero que había sobrevivido milagrosamente a 11 cercos de la limpia, el legendario Osvaldo Ramírez. La reunión del cicatero. Tan pronto las milicias se retiraron, los alzados comenzaron a salir de sus cuevas y escondites. De todas las unidades guerrilleras, la que más intacta había quedado era la de Osvaldo Ramírez. El jefe guerrillero había logrado sobrevivir ya que contaba con una cadena de prácticos muy conocedores de la zona que lo ayudaban. Ramírez había dividido su tropa guerrillera en una docena de escuadras. Cada una consistía en grupos de 9 a 12 hombres. Las diminutas guerrillas eran más móviles y escurridizas que las columnas de 50 o 60 hombres que había tenido Duque. A pesar de que contaba con un sistema muy primitivo de mensajeros, Ramírez tenía la capacidad de reunir varias escuadras rápidamente para golpear un objetivo con fuerza. Un par de semanas después del final de la primera limpia, vino el desastre de Playa Girón. En la Sierra de las Villas, los alzados sentían una inmensa frustración. Ni las guerrillas ni la poderosa fuerza del clandestinaje, que abarcaba toda la isla, fueron activados para apoyar la invasión. Los factores más poderosos de la oposición interna en Cuba fueron ignorados por la CIA, unos por mala planificación y otros por ser demasiado independientes y difíciles de controlar. Osvaldo Ramírez trató de reorganizar a las guerrillas del Escambray. El 15 y 16 de julio de 1961, en el Cicatero, en lo profundo del Escambray, se celebró una reunión de jefes guerrilleros a la que asistieron los principales líderes de la insurrección. Y continuamos con este relato del libro La Guerra Escambray, La Guerra Olvidada, de Enrique Encinosa. Osvaldo Ramírez se encontraba ahí con su sombrero Stetson y su arma favorita, una carabina M1. También estaba presente Tomasito San Gil, un muchacho de 22 años de edad, nacido en la finca Ciego Ponciano, en las inmediaciones de Santi Espíritus, que llevaba 10 meses de combates y había probado ser un líder natural y un gran estratega nacido para el combate. Congo Pacheco, otro de los presentes, era veterano guerrillero de la lucha contra Batista. Julio Emilio Carretero, con barba tupida, había sido sargento de la policía en Topes de Collantes. Benjamín y Blas Tardío eran dos humildes campesinos que habían sido de los primeros en alzarse en el Escambray. Rigoberto Tartaúl era un mulato que provenía de una familia dividida, ya que sus hermanos eran milicianos. Maro Borges, un muchacho de apenas 20 años, ya dirigía una guerrilla de hombres mayores que él. Pedro González, un guerrillero agresivo que había burlado los cercos de la limpia, escondiéndose en un callo al sur de Trinidad, desde donde había regresado para continuar la lucha. Y Cheito León era un muchacho trinitario, afable, que de camionero y miliciano se había convertido en jefe de guerrillas. Porfirio Guillén, con su carabina San Cristóbal, era ya un veterano de muchos cercos evadidos. Y continuamos con esta narración. El Ejército de Liberación Nacional, que así se denominó el Movimiento Unido de los Alzados, ratificó la dirigencia total del mando guerrillero bajo las órdenes del comandante en jefe Osvaldo Ramírez. El Ejército de Liberación Nacional, independiente de otros movimientos amparados por la CIA, comenzó a desarrollar un sistema de suministros internos que incluso llegó a contactar a muchos guerrilleros activos en otras provincias. El FURE, Frente Unido Revolucionario de Escambray, fue vertebrado en 1961, manteniéndose vigente hasta 1965. En la reunión del Cicatero se hicieron promociones, se asignaron labores y se dividieron suministros, discutiéndose la posibilidad de establecer contactos con otros grupos guerrilleros activos en el norte y sur de la provincia. Solo unos meses después de la primera limpia, el Escambray estaba en pie de guerra de nuevo. El comandante Osvaldo Ramírez se mantenía aún peleando en la sierra del Escambray, convocando al pueblo de Cuba a la guerra de liberación. Hasta aquí, esta noche, relatos de la lucha guerrillera anticomunista en el Escambray, la guerra olvidada. Ángel, estamos ofreciéndole a nuestros oyentes episodios y relatos de la guerra armada contra la tiranía castrista que se desarrolló en todo el largo y ancho de la isla. Y esperamos que esto contribuya a que se tenga conocimiento de estas situaciones que ocurrieron en la década del 60. ¿Cuál es tu apreciación de todo esto, Ángel?
Mira, Luis, es muy importante que se den a conocer tanto a nuestros oyentes en Cuba como aquí mismo en el exilio lo que en realidad fue la lucha en Cuba durante la década de los 60 en adelante, especialmente la lucha guerrillera en las distintas regiones del país, para que se conozca la verdad del heroísmo de esos hombres, de esos campesinos que se enfrentaron a la tiranía castrocomunista que comenzaba y que sabían que se iba a enfrentar a un sistema comunista que se iban a implantar en el país. El régimen ha tratado de tergiversar toda esta lucha, catalogando a nuestros héroes, a nuestros guerrilleros, a nuestros heroicos meomambises de esta era como bandidos, y han hecho una gran propaganda de la lucha contra bandidos, catalogándolo a estos hombres anticomunistas como verdaderos delincuentes. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa verdad que tratan de propagar la propaganda castrista. Por eso es muy importante que a través de estas ondas se dé a conocer la verdadera realidad de esa lucha, del heroísmo de esos hombres que desde el primer momento le hicieron frente al régimen que se iba a instaurar en Cuba y que todavía, desgraciadamente, dura por 60 años. Es un gran esfuerzo, un gran heroísmo de esos hombres, y por lo tanto hay que recordar esa memoria histórica, y nuestro pueblo, tanto en el exilio como en Cuba, debe conocer cuál ha sido esa verdad.
Es cierto todo lo que dice Ángel, y nosotros nos sentimos satisfechos en poder cooperar dando a conocer como tú dices, por estas ondas radiales, esos hechos que son parte de la historia de Cuba. Por otra parte, Ángel, el gobierno del presidente Trump restringió los viajes culturales y educativos de ciudadanos estadounidenses a Cuba, así como la exportación de algunos barcos y aviones privados y corporativos, en lo que supone un nuevo golpe a la economía de la isla. En un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que el gobierno no permitirá los viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos en inglés como people to people, y que habían permitido a miles de estadounidenses visitar la isla tras el deshielo iniciado en el 2014. Ahora esa categoría de lo que puede visitar a Cuba está reducida a 11 debido a la eliminación precisamente de la clasificación people to people. Esto ha sido una batalla larga que se ha venido librando aquí en el exilio contra estos viajes turísticos que lo que hacen es engrosar las arcas de la tiranía castrista.
Efectivamente, Luis, el régimen nuevamente trata de buscar a través de viajes turísticos y de la afluencia de personal que vayan a visitar a la isla los dólares suficientes para poder seguir realizando su labor de penetración en otros países a fin de exportar lo que es su régimen castrocomunista. Y por eso estas medidas anunciadas buscan limitar los viajes no familiares a Cuba, en línea con el que ya habían delineado en abril el asesor de seguridad nacional James Burton, cuando te acuerdas, cuando estuvo aquí en Miami.
Sí, cómo no. Sí, en el almuerzo que organizó la brigada 2506.
Efectivamente, y que nosotros pensábamos que se estaban dilatando las medidas, pero ya a partir del día 5 de este mes comenzaron en vigor. Y uno de los motivos principales es que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región y apoyando a adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua, al fomentar la inestabilidad, al socavar el Estado de Derecho y suprimir los procesos democráticos, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al enunciar dichas medidas.
Claro, Ángel. Por supuesto, como es natural, ya están las voces plañideras, agoreras, diciendo que esto lo que perjudica es al pueblo cubano. Cuando todos sabemos que todos estos beneficios y todos estos dineros, en realidad el pueblo cubano no se beneficia de ellos y todos van a las arcas de la tiranía castrista, a través de los organismos estatales como Gaviota y otras entidades.
GAESA,
que son las que... Sí, Gaviota está dentro de GAESA. Exactamente. Uh-huh. GAESA es el gran
consorcio financiero militar Castro comunista.
Ahí está Gaviota y todos los demás planes y otras empresas que están manejadas directamente por el consorcio, como tú dices, el consorcio castrista militar. En estas tareas, en estas visitas a Cuba, los únicos que quizás se beneficien un poquito, son los que están alrededor de las ciudades, a través de moviendo los carros, los almendrones, como llaman. Pero, ¿qué pasa con el resto del pueblo de verdad? ¿Qué pasa con toda esa ciudadanía que apenas puede entrar a los edificios y a los lugares turísticos del país? Esto es un duro golpe a la tiranía castrista, porque nada más fácil para la tiranía que recibir estos dineros sin tener que producir, Ángel. Y tú sabes que lo que verdaderamente enaltece y engrandece a los países es su producción. Esto no es producción ni en Cuba ni en ningún país, es parte de la economía. Pero en Cuba se benefician nada más que de esto, porque no tienen que hacer grandes inversiones para poder desarrollar el país.
Efectivamente, Luis, esto lo que es no es más que un turismo inmoral que solo sirve para darle recursos a los represores, para seguir reprimiendo al pueblo y exportar su aparato represivo. Según explicó AFE, un portavoz del Departamento de Estado, el Ejecutivo ha decidido mantener los vuelos comerciales porque suelen ser usados por los cubanos estadounidenses para visitar a sus familiares en la isla. O sea que esto no afecta nada a los viajes de los familiares que van a visitarlos en la isla. Mientras que los viajes de los cruceros que se usan para hacer ese tipo de turismo, algo que los estadounidenses tienen prohibido por la ley, en concreto, esa fuente indicó que Estados Unidos ha decidido prohibir los viajes de cruceros y yates, así como los vuelos privados y corporativos, para impedir que el régimen cubano y sus servicios militares que controlan la industria del turismo en Cuba accedan a dólares estadounidenses. O sea que la medida va directamente sobre las compañías turísticas del régimen, que se verán imposibilitadas de recibir los dólares para su usufructo personal y para aumentar las arcas del régimen, como hemos dicho, y seguir con su represión.
Bueno, Ángel, nos estamos acercando ya al final del programa de esta noche. Queremos, como siempre, decirle a nuestros oyentes que este programa pretende llevarle información de todas las épocas y tratando de rescatar la parte histórica que nos tocó vivir al pueblo cubano de las décadas del 60 hasta 70. Estos episodios de la guerra la guerra de guerrilla anticomunista contra la tiranía castrista se desarrolló en Cuba desde el año 1960 hasta 1966, y iremos poco a poco dando a conocer muchos de estos detalles, y no solamente de la de Escambray, sino en toda la isla, porque en todas las provincias hubo alzamiento contra la tiranía castrista.
Efectivamente.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por tu presencia y, como siempre, esa gran ayuda que presta a nuestro programa.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y, en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, oráculo de la narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, oráculo de la narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Pop Songs de Billboard encontramos Sucker, Cándido, de los Jonas Brothers.
Suck.
Concrete Heart, Corazón de Hormigón, de la australiana Vasi y el dúo de DJs Disco Fries, asciende al primer lugar de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. El último del intérprete Khalid es el éxito número uno del momento del género R&B. Se titula Talk, Hablar. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming. Before we get lost and be out of focus. El tema más difundido en las emisoras de música Christian Adult Contemporary en Estados Unidos es Build My Life, Edificaré Mi Vida, del vocalista Pat Barrett. Jesus, the name above. Trampoline, Trampoline, del trío Shade, sube a la cima de la cartelera rock alternativa de Billboard. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land just flew a bit. As I'm looking up, suddenly the sky. Marc Anthony cuenta con el álbum latino con mayor ventas debido a la popularidad de su nueva producción Opus, del cual les presento el corte Lo que te di.
Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo.
Vida, de Luis Fonsi, sigue como el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación escucharemos la versión bilingüe de su sencillo Sola.
You don't have to be sola, you don't have to be here alone. If you wanna slow down, then slow down, it's only los dos. Just tell me where I'm going, I'll follow your love. And showing up alone, but we're leaving as one. You don't have to be sola, you don't have to be here alone.
Y cerramos con la canción más sonada en la radio latina, según Billboard, HP, de Maluma.
¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él? Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el mundo humilde se sienta peor.
Ella no está buscando un novio, cuenta conmigo, mujer, yeah, 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 yeah.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.